punto de la tarde haciendo Feudal y Café. Vamos a hacer un parate, vamos a, porque aparte nos ha venido a visitar y eso ya es mayor, ¿no? Porque cuando se acercan hasta la radio nosotros nos sentimos felices. Estamos aquí hasta la una en punto, te decía, y vamos a charlar entre las tantas cosas que tenemos con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, ¿no? Ministro, bienvenido acá. Te puedo decir Jorge, porque ministro a mí me suena como el ministrito de hace muchos años de cha-cha-cha.
No, por supuesto, Marcela, además, las primeras veces que vine no era ministro, no era nada, así que...
No, claro. ¿Te tuve acá en el programa en otras temporadas, sí?
Sí, varias.
¿Sí? Mira qué bárbaro. Bueno, Jorge, has sido el mentor y el que empujó el tema de la ley de tolerancia cero al volante. Ayer estaba mirando los registros de lo que ha sido en esta temporada de verano, desde que se sancionó la ley en la provincia, y la verdad... más que interesante y más que para felicitarte, ¿no? Por cierto.
A ver, dos o tres consideraciones creo que importantes alrededor de esto. La primera fue la decisión de Axel Kicillof, el gobernador, de decir necesitamos poner el tema del transporte y la seguridad vial en un primer plano, claro. Y por eso creó el Ministerio de Transporte y estamos recién cumpliendo un año de vida el Ministerio. Sí. Una de las primeras instrucciones que me dio fue... hay que resolver los índices accidentológicos que tenemos en la provincia. No tenemos hoy un sistema muy fuerte estadístico que nos pueda respaldar, pero estamos hablando de 5 muertos por día en la provincia, más de 25 en todo el país, y eso realmente es dramático. Para eso nos pusimos a trabajar en cada una de las problemáticas. La principal, obviamente, son los siniestros vinculados a la alcoholemia, porque son el 44% del total de las muertes. Uh-huh. Y de esas muertes estamos hablando que el 70% son jóvenes. Entonces, lo primero que planteamos es no solo la ley de alcohol cero, sino plantearnos un cambio cultural en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Para eso también armamos el programa Licencia Joven, que es un convenio que hicimos con el Ministerio de Educación, por el cual vamos a llevar adelante talleres extraprogramáticos obligatorios en todos los secundarios en los cuartos y quintos años. Uh-huh. ¿Qué significa esto? No que vamos a ir a darle a los chicos conocimientos teóricos para aprobar un examen, sino que tenemos todo un desarrollo, hasta incluso con páginas interactivas tipo videojuegos, sí, claro. ¿No? Donde ellos pueden hacer la experiencia, pueden ver las consecuencias de un accidente con un muerto por haber tomado una mala decisión, pueden volver para atrás. Y aquellos chicos que aprueben estos 9 módulos van a tener el teórico aprobado para su primer licencia.
Ahí está.
¿Qué es lo que buscamos con esto? Agentes multiplicadores, ¿no? Así como hace unos años atrás nadie hubiese pensado que no se iba a poder fumar en un restaurante o en un avión, uh-huh. Hoy no se fuma en ningún lugar público.
No, claramente, sí.
Hoy lo que buscamos es la toma de conciencia. Uh-huh. Y el primer dato que esperanzador que encontramos es el siguiente. Nosotros le elegimos el camino largo para que se apruebe la ley. Hablamos con los dos bloques, tanto el del oficialismo como el de la oposición, y les pedimos que no le dieran tratamiento exprés, que le dieran volumen al debate. Las 4 comisiones que tenían que pasar funcionaron en plenario, hubo muchísimas audiencias donde pasaron víctimas, las madres del dolor, pasaron...
Sí. Vivian Perrón está laburando con esa ley a nivel nacional también muchísimo.
Bueno, obviamente tomar el ejemplo de quienes han tenido una pérdida, claro. en carne propia y han seguido luchando, para nosotros también fue una guía. Y a partir de ahí pasaron médicos, pasaron los que estaban en contra también, sí. Y eso le dio mucho volumen no solo al debate legislativo, sino incluso gracias a ustedes los medios, tuvo una repercusión importante en la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, desde mitad de año para acá venimos encontrando una disminución sistemática y sostenida de la cantidad de multas por alcoholemia. Esto significa que hay un inicio de toma de conciencia en la sociedad.
O sea, tolerancia cero significa que yo no puedo tomar nada. Nada de nada de alcohol. O sea, me paran y yo tengo una serie de medidas tabuladas que hacen que yo tenga que responder de alguna manera frente a la ley.
Hasta ahora la ley nos indicaba que había una tolerancia de 0,50. Lo que nosotros decimos y sostenemos y nos avala la ciencia es que cualquier cantidad de alcohol que consumas, aunque esté debajo del 0,5, pasan dos cosas que son un cóctel explosivo. La primera es que disminuye los reflejos.
Claro.
Y la segunda que disminuyen los frenos inhibitorios. Entonces pensamos que lo podemos todo y realmente nuestro cuerpo no acompaña.
Vos sabés que cuando hablaba con Vivian, me decía que cuando hablábamos sobre la ley a nivel nacional, ¿no?, que ahora el presidente de la Nación, entre esos 27 proyectos que ha mandado a la Cámara, está la ley de tolerancia cero al volante. A nivel nacional, ¿no? Ella me decía, hay un problema serio, es que hay mucho pensamiento por parte de los productores de bebidas alcohólicas de que no van a poder vender y que esto va... ¿Pasó eso realmente?
No, para nada. Primero hay que aclarar algo. No es de todos los productores de bebidas alcohólicas, es simplemente una parte de la industria vitivinícola, aquella más conservadora de la zona de Cuyo, porque nosotros tenemos vitivinícolas en la provincia de Buenos Aires, Salta, que es una provincia vitivinícola, tiene alcohol cero, y realmente en todos los lugares donde se aplica, no solo no bajó ni la venta de alcohol, ni la actividad gastronómica, ni la actividad hotelera.
Sí.
Ahora, si pensamos que para vender dos botellas más de vino tenemos que poner en riesgo a la gente, ya con eso solo estaría saldada la discusión. Pero realmente no ha pasado. Y aparte esta es una ley que no apunta a que no tomes. A mí me encanta ir a cenar y tomarme una copa de vino.
Pero que no manejes, apunta si tomaste.
Exactamente. Cambia la logística.
Claro.
Si voy a cenar o me voy a tomar una cerveza con los amigos, bueno, tengo que elegir si me vuelvo caminando, claro, si me vuelvo en el transporte público, claro, con una aplicación o el conductor designado. Para esto, por ejemplo, la industria cervecera ya venía haciendo campaña con el conductor designado. Uh-huh. Nos han acompañado, nos van a acompañar en la difusión también de no tomes si vas a manejar, porque es fundamental para cuidar la vida.
Aparte en los grupos de amigos, siempre hay alguno, y hoy en día más aún, que no toma, que no tiene ganas de beber, que toma agua, que está en otro ritmo de vida. Digo, es tratar de localizar esa persona que es la que puede manejar y decir, bueno, busquemos el destino hasta casa, ¿no?
Además, usan la frase de Mascherano, hoy te convertís en héroe.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Porque es el
claro
tipo que nos lleva seguro de vuelta a casa.
Ahora, te hago una pregunta, porque ayer estaba mirando las distintas fiscalizaciones que se ha hecho, y es un cuadro que me han mandado, ¿no? Y habla del centro, norte, sur, oeste, este y la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Veo Monte Hermoso con un número muy alto de personas que han testeado punitivo, que han se le ha hecho infracciones y que se le ha retenido la licencia. ¿Por qué se da eso? ¿Qué tiene que ver que una localidad tenga tan alta? ¿Eso lo han estudiado?
Porque
lo han
es un visto? Municipio que se comprometió con los controles. No es, no, o sea, no hacen un control en la esquina dando la posibilidad que den la vuelta y lo esquiven. Realmente han trabajado, aparte Monte Hermoso es una localidad que es muy fácil de controlar, pero lo positivo de eso es que luego de los primeros días de altos índices de positivos, eso empezó a bajar.
Ajá.
La gente sabe que hay controles, sabe que no se puede, pero te voy a dar otro dato más. Nosotros entendemos el control de la alcoholemia y la quita de licencias generalmente por los operativos que se hacen en Puerto Madero o en Palermo, ¿no? Y por ahí te sacan cuatro licencias y aparece en todos los titulares. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires, en lo que fue el 2022, retiró más de 8.000 licencias, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que viene? Porque hasta ahí no nos alcanzó. O sea, la multa es muy cara, pero el que tiene la paga, el que lo
debe. ¿Cuál es el valor nuevo?
Y hoy puede llegar a 240 mil pesos.
Ah.
¿No? Nosotros le agregamos dos nuevos condimentos. El primero es la suspensión temporaria de la licencia.
Uh-huh.
Y el tercero son los cursos obligatorios para recuperar la licencia. Con lo cual, el que tuvo una infracción por alcoholemia tendrá que trabajar tipo el curso tipo Alcohólicos Anónimos, el que tiene por exceso de velocidad o conducta temeraria tendrá otro tipo de curso, y son obligatorios. Y además este año vamos a, pero los próximos 60 días, vamos a incorporar en la provincia el sistema de scoring federal.
Ah.
Con lo cual, Eso también va a ser...
¿Te pueden llegar a retirar la licencia de manera definitiva?
Mira, esto lo tomamos como el juego de la oca. Sí. El conductor quiere seguir en el juego y no perder tiempo. Bueno, para poder hacer eso tiene que ir a las velocidades permitidas, tiene que hacer lo que dice la ley, si no, se va a quedar afuera del juego.
Hay una realidad, ¿no? Las leyes son efectivas cuando se cumple la reglamentación, ¿no? O sea, cuando vos haces los controles necesarios, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo de una serie de accidentes. El que más me acuerdo es el del Pepo, que fue en Dolores o en la ruta 36 hace la muchos 36. años, que cuando le hicieron la alcoholemia perdieron los datos, no sé qué hubo, que ahí que no se supo nunca si estaba alcoholizado o no. Y muchas veces sucede que uno lee, bueno, pero perdieron los controles o no le hicieron el control o esperaron muchas horas y pasó el tiempo y entonces es posible que haya tomado agua y haya reducido el nivel de alcoholemia. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso está en la ley si la policía no hace el debido control o si no se hace el peritaje como debían hacerlo?
A ver, en lo que tiene que ver con controles en la ruta y en el ejido urbano, no lo puede hacer la policía, sí lo hacemos Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
siempre fue así, o es a partir de la ley.
A partir de la ley y tránsito de los municipios. Ahora, cuando hay un siniestro de este tipo, lo primero que se tiene que hacer es el dosaje de sangre a los intervinientes en el siniestro. Eso después fue un problema no del sistema, sino de que está así la ley, porque aparte soy el autor de la ley de la custodia de la prueba,
sí,
¿no?
Sí.
Eso tiene, hay un protocolo que se extrae la prueba y tiene que tener determinados controles. Bueno, a veces puede haber una falla humana o puede haber una mano humana que simule una falla.
Sí, en aquella ocasión, por lo que decían los abogados, había algo que no estaba demasiado claro que era lo que había sucedido.
La ley esta trae un condimento que no tenía la anterior, es que si vos te negás al control, se considera positivo.
Ah, mirá, o sea, que pagás la multa y vas
te
a cumplir
retiran,
con la...
Te retiran. Nosotros lo que estamos buscando con esto es, primero, que no haya circulando nadie en condiciones que no debe circular. Claro. Por ejemplo, nos paran a nosotros dos, a mí me da positivo, te hacen el control a vos, si vos estás en condiciones y tenés licencia, podés seguir conduciendo vos. O sea, nosotros no estamos en el negocio del acarreo de los...
Ah, no querés estar, viste, claro, está bien.
O, dice, sí. Viene un familiar a asistirme, sí. Un amigo, sí. Que esté en condiciones, porque si no es una infracción sobre otra.
Sí, claro.
Y la verdad que nosotros, la provincia, no necesitamos recaudar plata con el acarreo de los vehículos.
No, claro.
No tenemos el negocio de la grúa.
Me suena algo raro. Escúchame, digo, hago una pregunta.
Casi irónico,
sí. Pregunto esta cuestión. Igual pagaba muy poco el señor del acarreo de los autos. Muy poco pagaba de canon, ¿no?
No pagaba.
Básicamente eso, ¿no? Era su curro personal. Bueno, decime una cosa. Hay una gradación de situaciones. Imagino que debe ser una gradación en cuanto al consumo de alcohol y una gradación en situaciones que se pueden presentar a partir del consumo del alcohol, ¿no?
Mira, nosotros estamos terminando ahora la reglamentación de la ley. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar también de sustancias y medicamentos.
Claro.
Para eso estamos haciendo un trabajo muy fuerte, Nico Kreplak.
Avísame si tenés frío, porque yo soy una enferma del frío.
Yo estoy bárbaro acá. Después de Disney, vos y...
Soy una patita de pollo, me encanta.
No, yo no tengo, soy atérmico.
Bueno, me decías, Nico Kreplak.
Nico Kreplak está trabajando, haciendo un laburo muy grande en el Ministerio de Salud, porque tenemos que establecer qué son sustancias, cuáles son, qué nivel, en qué afectan los medicamentos. Claro que hoy no tenemos la tecnología para medirlo de la misma manera que se mide el alcohol, pero prontamente va a estar. Pero también eso nos sirve cuando hay un accidente, la toma de sangre, eso se identifica todo. Y que la gente sepa que si toma, por ejemplo, algún tipo de medicamento, como un psicotrópico o cualquier cuestión, ni hablar de quien lo utiliza de manera recreativa, ¿no? Y de manera ilegal. Sí. Pero hay gente que obviamente toma medicación que no
vive si no la toma, es así.
Y bueno, y que sí, lamentablemente no puede conducir en esas circunstancias, ¿no? O quien consume otro tipo de sustancias, que eso altera los reflejos.
Contemplado dentro de la ley.
Exactamente. Y en la reglamentación ahora va a estar todo el vademécum, como le decimos, listo para eso.
Esto sería, si yo tengo un accidente y hay una tragedia dentro de ese accidente, si yo estoy en condiciones de consumo de cualquier tipo de sustancia de las que están tabuladas en la ley, tengo un problema mayor.
Es como si hubieses consumido alcohol. Y déjame corregirte algo, Marcela. Nunca más hablemos de accidentes. No. Porque los accidentes son algo que no podemos evitar. Estos son siniestros porque son en el 95% evitables. Un accidente que te caiga un rayo caminando por la calle.
Sí, es verdad. Sí, uno lo tiene. Siempre Vivian dice lo mismo, ¿no? Yo que suelo hablar bastante a menudo con ella. ¿Crees que estamos cerca de que salga a nivel nacional la ley? Porque hay muchas provincias que ya la tienen. Y bueno, estamos esperando, obviamente, a ver qué es lo que sucede con la oposición con respecto a estas leyes que manda el presidente entre el 23 y el 28, ¿no? Entre ellas está esta ley, que es la primera que está nombrada dentro del decreto.
Mira, yo, si lo tengo que decir por los consensos logrados, debería salir por una amplia mayoría.